Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a esta linterna intermitente, a la, de entre 8 y media y 11 y media. No, 8 y media y 11, que ya me hago yo un lío. Entre 8 y media y 11, tiempo de juego. A las 11 tenemos el tiempo de análisis. Pues bienvenidos a la linterna y se incorporan a esta hora, como siempre, o bien si se mantienen con su adhesión inquebrantable, como siempre también desde las 7, las 6 en Canarias, cuando hemos encendido. El Tribunal Constitucional ha paralizado el cobro del euro por receta en Cataluña durante 5 meses. A ver si lo resuelven antes, si no se tiran 5 años. Es la primera respuesta del Tribunal al recurso del Gobierno Rajoy. El Tribunal debe decidir sobre quién tiene la competencia de meter la mano en el bolsillo en esta operación del euro por receta. En el bolsillo del contribuyente, cuando entra en la farmacia. El gobierno se basa en un informe del Consejo de Estado que le da la razón para presentar el recurso ante el Constitucional. Es decir, el gobierno quiere que el tribunal deje claro que las autonomías no tienen competencias para implantar dicho impuesto, el euro por receta. Y además ya se paga por los medicamentos en función de la renta desde el pasado año, que lo hizo el gobierno de España, lo del copago farmacéutico, eso es el repago. Por cierto, que el gobierno del PNV, a diferencia del anterior gobierno socialista, ha decidido, no tiene más remedio, aplicar la legislación estatal del copago farmacéutico, porque así le obliga el Tribunal Constitucional. No tiene más remedio, porque el Constitucional ha dejado claro que es obligatorio cumplir la legislación básica del Estado. La Generalitat de Cataluña, con lo del euro por receta, ha recaudado desde junio 45 millones de euros. Y no van a devolver el dinero hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente. Francesc Homs es el consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Sea el euro por receta, sea la ley de los horarios comerciales, sea el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones bancarias. Cualquier cosa para el gobierno español que se haga en Cataluña es inconstitucional. A ver si un día va a pasar que pues por respirar en catalán también van a decir que es contrario a la Constitución. Es que están a punto del ridículo.
La aplicación de la ley tiene estas cosas, que corrige las decisiones equivocadas o abusivas de los gobernantes. La suspensión del euro por receta ha sido mal recibida en la Generalitat, como acaban de comprobar, dice su portavoz, que no hay quien respire en Cataluña, y ha puesto las orejas tiesas a la Comunidad de Madrid, que van a seguir metiendo la mano en el bolsillo del contribuyente con lo del euro por receta, sabiendas de lo que les va a ocurrir, porque el gobierno también ha recurrido al euro por receta la pasada semana. Desde el gobierno, la vicepresidenta dice estar satisfecha con la respuesta que está dando el Tribunal Constitucional.
El funcionamiento normal de las instituciones. El gobierno considera que esa medida no es constitucional, que todos los españoles en asuntos esenciales tienen que ser iguales. El Tribunal Constitucional ha cedido una petición que ha hecho el gobierno.
Aquí nada es gratis. Además de pagar impuestos para financiar, por ejemplo, la sanidad y las medicinas, hay que soltar desde julio más dinero en función de la renta. Ese es el copago. Lo del euro por receta sería la tercera imposición, el repago. Y eso es lo que frena el Tribunal Constitucional. Y ya veremos si decide una vez si es competencia del Estado o de las comunidades autónomas. Da la impresión, por las decisiones que va tomando, que solo el Estado puede cobrar más en las farmacias. Solo falta ya que los ayuntamientos se pongan en la puerta de las farmacias. Las que queden abiertas, ¿eh? Si las comunidades autónomas cumplen con su obligación y pagan las facturas de los medicamentos subvencionados, que esa es otra, ¿eh? Puede ocurrir además de cerrar la farmacia por falta de pago de las administraciones, pues que cierre el centro de salud, porque son las 8 de la tarde y vive usted en uno de los 21 pueblos de Castilla-La Mancha que se van a quedar sin urgencias nocturnas. Bien, es cierto que queda el remedio de coger el coche en mitad de una alada nocturna, por ejemplo hoy, para ir a un pueblo de al lado, a 15 kilómetros por una carretera de segunda, a que te traten la emergencia. En la tarde de COPE hemos hablado con el alcalde de Sisante, ha hablado Ramón García, en la provincia de Cuenca, que dice que esta medida es una faena.
Habrá que llamar al 112 o al teléfono que nos digan, y me imagino que una persona ya de 80 años pues tendrá que contestar una serie de preguntas que yo no sé ni siquiera si va a ser capaz de contestar o si, en fin, la verdad es que teniendo en cuenta el tipo de población que tenemos, esto es una faena.
Con una media de edad de 70 años. Salga usted a las 11 de la noche en el coche, con la helada, en la carretera secundaria, a la urgencia, a 15 kilómetros. No le han gustado las críticas a la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal. Tampoco alguna pregunta.
En Castilla-La Mancha no hemos quitado los servicios de urgencia nocturnos, no es verdad. Se han quitado servicios de urgencias a partir de las 8 de la tarde en 20 municipios de una población muy pequeña que tiene servicios de urgencias a 15 minutos. Por lo tanto, usted no está enterada, por eso le tengo que matizar. No se han quitado los servicios de urgencias.
Bueno, sí se han cerrado algunas de ellas desde las 8. Son dos maneras distintas de decirlo. ¿Qué quieres al pueblo al lado? A 15 minutos. El de Sisante a 20 kilómetros. No se han quitado, pero en 21 pueblos cierran antes. La cuestión es si esta decisión se toma porque ya no hay más remedio, porque no hay donde recortar. Hombre, siempre queda que esa compañera periodista que preguntaba a Dolores de Cospedal se informe del cambio de horario de las urgencias por los medios de comunicación que pagan los contribuyentes en esa región, en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Se puede informar de eso. Uno que se va, ya estaba en el sector privado, pero Juan José Güemes ha abandonado la empresa que gestiona los análisis clínicos de varios hospitales de la Comunidad de Madrid y que fueron privatizados cuando Güemes era consejero en 2009. Deja la empresa para quitarse de encima al pelotón de las sospechas y de los que se rasgan las vestiduras. Mejor así. Mejor que se quite. Mucho mejor. Por cierto, que hay mucho lío por lo de Esperanza Aguirre. Ahora lo contamos en el Confidencial. Hay mucho lío en el PP. Que sigue en política, pero ganando una pasta como presidenta del Consejo Asesor de una empresa de cazatalentos de Cataluña, con cuyo presidente hablamos anoche en La Linterna, como bien saben los que escuchan. Tampoco a Aguirre le han gustado las críticas.
Entonces yo quiero saber qué se considera que hay que ser para ser presidente de un partido. No sirve haber sido elegido por los militantes por el 97,2% en el mes de junio y para 3 años. No sirve ser un afiliado desde hace montones de años. No. ¿Qué hay que ser? ¿Funcionario?
Pues profesional de la política y ganar un sueldo que se publique y se sepa, por ejemplo. Tampoco le gusta a Aguirre.
La política tiene que ser una actividad temporal. Estoy en contra de aquellos que hacen de la política una profesión.
Bueno, una cosa o la otra, pero no las dos a la vez, tal vez. O la vida pública o la privada, pero las dos. Otra cosa más. Habrá juicio por el caso Faisán, el chivatazo policial a la banda terrorista ETA en mitad de la negociación del gobierno Zapatero con los terroristas. Era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy secretario general del PSOE. La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de 2 cargos policiales, uno de ellos el jefe superior de policía en el País Vasco, ni más ni menos. En el mediodía COPE, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, dice que faltan los políticos en el banquillo.
El chivatazo a ETA no fue un móvil policial. Ningún policía se levanta por la mañana pensando en que va a dar un chivatazo a ETA. Y lógicamente PAMI se está encubriendo a un responsable político. Y bueno, yo creo que cuando uno ve la condena cerca, tiene que plantearse en qué tiene que cantar, ¿no?
Pues a ver si cantan. Y cuentan quiénes son los políticos que dieron las órdenes a los policías para que no detuvieran a los etarras. Porque un policía le avisó a unos individuos que estaban por allí, y que vienen. Eso pasó en mayo de 2006. Y estaba negociando la banda terrorista ETA con el gobierno Zapatero. Al banquillo, y como dice Daniel Portero, que canten. Si es posible, entonando. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El gobierno espera publicar antes del mes de abril la lista de los morosos más llamativos y persistentes. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el gobierno estudia dar a los autónomos un plazo de hasta 5 años para que paguen sus deudas a la Seguridad Social.
Nuevo éxito del Tesoro, que ha logrado captar más de 5.700 millones de euros con la emisión de letras a 12 y 18 meses. Los intereses han sido más bajos que en subastas anteriores.
El debate sobre el Estado de la Nación se celebrará el 20 y 21 de febrero, casi 2 años después del último. Al PSOE le parece bien la fecha que Rajoy consultó con Pérez Rubalcaba.
La imagen de Cataluña en el exterior es peor que la del conjunto de España, según una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano en Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Argentina.
Convergencia, Unión y Esquerra Republicana han presentado la declaración de soberanía que llevarán al Parlamento catalán el próximo día 23. Finalmente han retirado la referencia al Estado propio dentro de la Unión Europea.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cita de declarar el próximo jueves a la exnovia del hijo de Jordi Pujol Ferrasola por las acusaciones que hizo contra él en relación a un posible blanqueo de capitales.
La defensa de Iñaki Urdangarín asegura que el duque de Palma no recibió dinero de los gobiernos de Baleares ni de Valencia. Así figura en el escrito de alegaciones presentado contra la fianza de 8 millones exigida por la Fiscalía.
Francia aumentará su presencia en Mali de 750 a 2.500 militares. Alemania estudia dar apoyo logístico a la operación militar que pretende frenar el avance de los grupos islamistas que ya controlan el norte del país.
Las 2 colecciones permanentes del Museo Thyssen en Madrid podrán verse de manera gratuita todos los lunes desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde.
El científico Loftizade ha sido galardonado con el premio Fronteras del Conocimiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Fundación BBVA. Zade ha hecho posible que ordenadores y máquinas funcionen y decidan como los seres humanos.
Deportes, fútbol, hoy comienza los cuartos de final de la Copa del Rey. A partir de las 9 de la noche, el Real Madrid se enfrentará en el Estadio Santiago Bernabéu al Valencia.
Un asunto más en la crónica de este martes. España se consolida un año más como líder mundial de trasplantes, informa Sefi García.
21 años y no hemos perdido el liderazgo. El año pasado se registraron 35 por cada millón de habitantes, a pesar de que la crisis ha provocado bajadas importantes en otros países. La Organización Nacional de Trasplantes Española se había preparado, según su coordinador, Rafael Matasanz.
Eso lo vimos desde un primer momento y precisamente por eso pues todo nuestro objetivo es el mantenimiento del sistema, y el mantenimiento pues hasta ahora se ha conseguido y las cifras lo ponen de manifiesto. Tenemos sensiblemente más donantes que teníamos hace 2 o hace 3 o hace 4 años al comienzo de la crisis.
Durante 2012 se registraron 1.634 donantes y 4.211 trasplantes, con un incremento notable en la donación en parada cardíaca y la de vivos.
Ya saben que hoy el tiempo de análisis empieza a las 11 después del fútbol. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, por supuesto, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales gratis. Aquí no hay ni copago ni repago. No recuerda Marta Ruiz.
Estamos al otro lado, ¿eh? Hay fútbol, pero nosotros les leemos y les escuchamos. Por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico a pleno rendimiento, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y también tenemos, porque tenemos de todo, una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Pregunta más a la audiencia si cree que el cierre de las urgencias nocturnas en municipios pequeños es un recorte justo. Y hasta ahora el 86% de las personas que han votado han dicho que no. Recuerden que pueden seguir votando.
Y el tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belén Montes.
Mañana tendremos lo que se puede considerar un día de invierno. Cielos cubiertos en todo el país, con chubascos durante toda la jornada, que serán muy fuertes en todo el tercio norte e irán perdiendo fuerza conforme las nubes se desplacen hacia el sur. En el área del Mediterráneo y en ambos archipiélagos el tiempo será más estable. La cota de nieve se situará entre los 800 y 1000 metros en los Pirineos y entre los 1000 y 1500 metros en el resto. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente en todo el país, salvo en el área de Cataluña, donde apenas habrá cambios. El viento, que acrecentará la sensación de frío, soplará con fuerza en todo el norte.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General, sabemos cómo están las carreteras hasta ahora. Alicia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades todavía en la A6, en la carretera de A Coruña, prácticamente desde la Florida hasta el acceso a la M30 debido a ese accidente que se producía a la altura del kilómetro 7. Queda tráfico muy lento también en la carretera de Barcelona, en el acceso a Madrid, prácticamente desde el cruce con la calle Arturo Soria, en la carretera de Burgos desde Alcobendas hasta la cuesta de los Dominicos y en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, circulando hacia el sur. Es lo más destacado.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 13 minutos, 7 y 13 minutos en Canarias. Lo siguiente a esta hora es confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial a la linterna. Sin pago, sin copago, sin repago. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Vaya lío, Federico, que se está organizando dentro del PP, ¿o es una exageración?
No, un poco sí que hay.
Un poco de revuelo, digamos revuelo.
Un poquito de revuelo sí que hay, vamos a ver.
Por lo de Aguirre.
Por cierto, ya parece que sabemos lo que cobra, más o menos, o lo que va a ganar, ¿no? Son, nos dicen por ahí que son en torno a los 200.000 euros al año, más o menos.
Eso dicen.
Lo que puede que se cobrar como ejecutiva de...
Presidente del Consejo y Conde, Asesor es, de
Schillinger y Conde.
Y Conde, correcto. Una pasta.
Hasta ahora, en el PP, oficialmente, oficiosamente, de lo único que se hablaba en Madrid era de que obviamente se iban a cambiar las dos cabezas de cartel para la comunidad y para el ayuntamiento. No se decía nada de la presidencia del partido, aunque ya desde que Aguirre dijo que se iba, también se planteó que eso debería de cambiar. Pero bueno, no se había vuelto a insistir en ese asunto. pues se vuelve a insistir otra vez. Es decir, el cambiar las dos cabezas de cartel no implicaría ningún congreso extraordinario. Se podría hacer por vía Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, o si hubiera varias candidaturas, se podría convocar una especie de primarias como hizo Bauzá en Baleares. Pero para cambiar a la presidenta al partido en el PP de Madrid hay que convocar un congreso extraordinario. Y el Partido Popular Nacional, la Dirección Nacional del Partido Popular, ya se está planteando la posibilidad de convocar un congreso extraordinario, porque además eso implicaría volver a la cultura de siempre en el PP, de que el presidente del partido es a su vez el candidato a la comunidad autónoma correspondiente. Por lo tanto, el huracán Aguirre está consiguiendo que vuelvan a temblar otra vez las estructuras del PP y que se vuelva a poner sobre la mesa esta posibilidad.
Fernando.
A Esperanza Aguirre en la empresa de Cazatalentos, que me han hablado de 200.000 euros anuales. Sí, sí. ¿Será verdad?
Que sí. Eso dice todo el mundo.
Bueno.
Eso es lo que se dice. Sotoboche, porque yo se lo pregunté anoche a Luis Conde.
Pues yo también.
Y yo modestamente, en mi ingenuidad, le dije, 50.000, me dio un capotazo. Y ya
se rió, ¿no?
Y se rió, 50.000, pues...
Venga, hombre.
¿Qué tontuna está preguntando este periodista de aquí en la linterna?
Yo, como no soy nada envidioso, me parece muy bien, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, te cuento otros nombramientos que no son de Cazatalentos, sino de gente muy talentosa que a lo mejor resulta que aparece en la embajada de Estados Unidos en Madrid.
No me digas quién.
Pues sí, hay un señor que, bueno, sería un nombramiento fantásticamente bien diseñado, no como algunos embajadores que nos están mandando últimamente, te digo la verdad, Juan Pablo. Estoy hablando de Juan Verde, el que ha sido el director de la campaña internacional de Obama, para la reelección de Obama. Es un señor que nació en Canarias en 1971, es joven.
Sí.
Que está casado con una hija de Adolfo Domínguez, con la hija pequeña de Adolfo Domínguez.
Jesús.
Y que, estudió en la Universidad de Boston, es norteamericano, tiene la doble nacionalidad, y yo creo que eso no le impediría ser embajador, que es lo que se está hablando mucho en los pasillos de Washington. Eso, él quiere venir a España una temporada, y se habla también que si no, pues podría presidir la Cámara Americana de Comercio en España, que ahora está presidiendo Jaime Malet, aunque eso primero tendría que desalojar al señor Malet, que no es fácil. Pero, en fin, atención al nombre de Verde, porque es un nombre, primero, muy estimable, por lo que dice todo el mundo, y segundo, pues un nombre que, en fin, que... ¿Te hablo de más nombres?
Sí, por favor.
A ver, otro más.
¡Nombres!
Venga, otro más.
¡Listas! La lista... ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en este Confidencial ya de la lista Falciani? Bastantes, ¿no?
Estás con eso,
el señor,
vamos.
Hervé Falciani.
Vas a escribir una novela.
No, yo no. La novela se va a acabar escribiendo, créemelo, porque me dicen que... Bueno, por supuesto, la lista de los españoles que se llevaron dinero a
los suizos, que la tiene tal Falciani este.
No, Falciani la tiene todo, la tiene el gobierno, yo creo.
El gobierno ya la tiene.
Ya la tiene el gobierno, así. Bueno.
Pero ocurre lo siguiente.
¿Qué ocurre?
Ocurre lo siguiente. Bueno, parece que el señor Puyol, según el Confidencial Digital de hoy, el señor Puyol figura, un Puyol figura en la lista, claro. En la lista llena de VIPs, aunque los nombres que dio Anguita en una radio autonómica andaluza, en la radio autonómica andaluza, yo creo que no son verdad y lo mismo se desmintieron. Pero, en fin, está llena de VIPs, no cabe duda. Pero claro, el gobierno dice, vamos a ver, por un lado, Cristóbal Montoro dice, estupendo, aquí recupero 100.000 millones fácil.
En abril va a haber una lista de defraudadores.
Sí, pero...
publicada, pero claro, no es la de Falciani.
Pero cuando el fiscal general del Estado ha dicho que Puyol a lo mejor resulta que sí tiene bancos en Suiza, es porque conoce también la lista Falciani seguramente. Hay otra parte del gobierno, que yo creo que está más bien representada por Luis de Guindos, que dice, oye, como publiquemos esta lista, aquí se puede organizar la Mari Morena. Y en esas estamos.
¿Dónde está Falciani? ¿Dónde está?
Todo esto, Falciani está en Madrid.
¿Ah? ¿Está en Madrid? ¿Dónde?
Sí, está en Madrid. Está custodiado por los geos españoles.
¿Está trabajando con la policía?
Está
testigo de momento, protegido, como las películas.
Súper protegido. Yo te diría que no testigo protegido, súper protegido. Es más, yo creo que le están ofreciendo no autorizar la extradición a Suiza, porque lo que Suiza considera delito, claro, Suiza se está blindando. Dice, oye, divulgación de secretos, en fin, bancarios. Aquí no lo es. Y por tanto, pues a lo mejor no hay por qué extraditarlo.
Bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿eh?
Ahí lo dejamos.
Que no está nada mal, ¿eh?
Uy.
Adiós.
Oye,
¿qué?
Eso vale 200.000 euros, lo menos. Esto que
me has preguntado por un nombre, recuérdamelo mañana.
¿Que te he preguntado por un nombre?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cuándo?
Un día, hace poco.
Ah, que te pregunta, vale. Te diré, Federico, hace poco te pregunté por un nombre.
Ese nombre.
No me has contado nada, Federico, a ver si me lo cotillas.
A ver si os habláis un poco más. Adiós, Fernando Jauregui.
No me habla, adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
No sé si te lo he dicho, pero quería comprar un coche familiar por los niños y todo eso. Pues que ya lo he hecho gracias al Plan Pibe. 7 plazas, ordenador de a bordo, extras a tu tiplén. Acabo de comprarlo ahora mismo.
Ya, pero es que está usted llamando a Línea Directa.
Claro, ¿dónde crees que voy a asegurarlo para seguir ahorrando?
Lógico, ahorras comprando un coche nuevo con el Plan Pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 8:30 comienza la edición especial de Tiempo de Juego con la transmisión de uno de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, el Real Madrid-Valencia. Eso a las 8:30 empieza. Antes, noticias de la cultura de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La obra La Ratonera regresa al teatro, Teresa Sánchez.
El suspense y la intriga de esta obra, escrita por Agatha Christie, vuelve mañana al Teatro Amaya de Madrid. Eso sí, solo durante 8 semanas. El director de esta función, Víctor Conde, trae a España este thriller de Christie que triunfa en Londres desde hace 60 años. La actriz protagonista, Ana Turpin, nos explica las diferencias entre la obra de Londres y la versión española.
Yo lo encuentro que tiene un toque más cinematográfico. A mí me recuerda mucho a las películas de Agatha Christie que veíamos por televisión. Y al mismo tiempo que vas a ver esta obra de teatro, al mismo teatro, te da la sensación de que estás dentro un poco del look de cine.
El actor Pepe Villuela se sube de nuevo a los escenarios con la obra Los habitantes de la casa deshabitada.
Esta tarde se estrena esta obra en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, una producción de Juanjo Seoane, que pone en pie uno de los éxitos teatrales del gran dramaturgo Enrique Jardiel Poncela, justo cuando se cumplen 60 años de su desaparición. Para Pepe Villuela, interpretar a un personaje de Poncela era algo que tenía pendiente.
Siento que cubro un hueco que tenía muy grande, porque a Jardiel lo conozco a través de la lectura de sus obras y a través de haber ido a ver espectáculos suyos, pero nunca había tenido este privilegio.
El Museo Reina Sofía presenta una retrospectiva del fotógrafo norteamericano Robert Adams.
La muestra, que hoy se ha presentado a los medios, lleva por título Robert Adams, el lugar donde vivimos, un repaso al legado artístico del fotógrafo norteamericano, considerado uno de los principales nombres de la fotografía contemporánea. Manuel Borja Villel es el director del museo.
La obra de Robert Adams no es conocida en Europa, o suficientemente conocida en Europa y en nuestro país, y esta es la primera exposición retrospectiva que se hace de este gran fotógrafo americano, que incluye 300 imágenes y unos 42 libros.
Las exposiciones permanentes del Museo Thyssen se podrán ver gratis todos los lunes del año.
A partir del próximo 21 de enero, todos los lunes, de 12 de la mañana a 4 de la tarde, todas las colecciones permanentes del museo se podrán disfrutar totalmente gratis. Una iniciativa que han puesto en marcha para facilitar la divulgación de sus colecciones permanentes y de la cultura en general.
La quinta entrega de Piratas del Caribe llegará en el 2015.
Los fans del pirata más famoso del cine, Jack Sparrow, tendrán que esperar todavía 2 años para verla. La quinta entrega de Piratas del Caribe se estrenará el 10 de julio de 2015 y todo parece indicar que lo hará con Johnny Depp de nuevo como protagonista. Recordamos que Piratas del Caribe ha recaudado más de 3.500 millones de dólares en todo el mundo.
Y un año antes, en el 14, llegará la cuarta parte de Parque Jurásico.
Este año se cumplen 20 desde que Steven Spielberg abrió su Parque Jurásico. Precisamente para conmemorar este aniversario, Universal Pictures ha anunciado que la cuarta parte de la saga prehistórica está de camino. Su estreno será el 13 de junio de 2014 y estará rodado en 3D.
Volver a empezar de cero contigo sin ti.
Pablo Alborán es el artista que más discos ha vendido en España en 2012.
El artista malagueño ha conseguido que su último trabajo, Tanto, haya sido lo más vendido el año pasado con 5 discos de platino. El éxito de Pablo Alborán solo deja hueco para otros 2 nombres, Alejandro Sanz con La música no se toca y la británica Adele con su longevo 21.
Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás lleno detrás del mar.
Revolver grabará en directo su próximo trabajo discográfico.
Será en una conocida discoteca de Madrid el próximo 27 de febrero con el título de Revolver Enjoy y con formato eléctrico. Revolver repasará esa noche sus grandes éxitos acompañado de varios artistas invitados.
De montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas. Donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito El Dorado.
A las 8:30 comienza el tiempo de juego, Real Madrid-Valencia, el primero de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol. Entre las 8:30 y las 11, tiempo de juego, y a las 11 volvemos a encender para el tiempo de análisis en este martes 15 de enero en La Linterna. Que pasen una buena tarde, noche de fútbol, con Paco, con Pepe, con Manolo, que les vaya bien.